La cultura popular ha establecido ciertos mitos de lo que se supone que debería suceder en el matrimonio, presionando a las parejas a cumplir con estos lineamientos que en la mayoría de los casos no tienen fundamento. El objetivo es de tener una relación en la que el mejoramiento de los dos como personas sea el resultado de la relación. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este día. Primero que nada, quiero disculparme la voz. Tengo una gran gripa que me ha tenido postrada en el lecho del dolor por varios días. Por eso, René, mi querido productor, mil disculpas por retrasarme en mandarte este programa, pero realmente he estado en el vértice de la muerte. Pero una vez más, amigos, se cumple el dicho de hierba mala nunca muere. Y aquí estoy con voz extraña y todo, hablándoles el día de hoy de los mitos del matrimonio. En donde realmente funcionan como una presión para las parejas para funcionar en nuestra relación de pareja. Y no siempre son ciertos y debemos de analizarlos y tratar de ver en dónde tienen un fundamento, una razón y en dónde sencillamente no funcionan en la vida real. Por ejemplo, el mito número uno, una gran relación depende de un encuentro entre dos mentes. Es decir, debemos de leernos nuestros pensamientos, debemos de ser compatibles en absolutamente todo. Yo no veré la vida que a través de los ojos de mi pareja. No, muchas veces hemos encontrado que en la vida real cada quien es una persona diferente y por lo tanto la diferencia es buena. Yo he hablado del complemento de lo que tú no tienes, lo tengo yo. Si fuéramos tan increíblemente iguales, no funcionaría la relación. Este mito es totalmente falso. Por otro lado está el segundo mito, que habla de que una gran relación demanda un gran romance. Y esto también tiende a ser falso. Es decir, el amor, por supuesto, forma gran parte de la relación de pareja. Es como inicia, es como perdura, pero hay altas y bajas. Y este romance, esta sensación de enamoramiento pasa al principio. Y luego viene la rutina y viene monotonía. Y luego vienen chispazos otra vez de gran amor y demás. El amor se transforma a ser algo mucho menos físico, mucho más intelectual, si ustedes le ponen, mucho más tranquilizador y que trae más paz interior. Esto del gran romance en donde por 50 años vamos a ser como recién casados, de hecho no debería de ocurrir porque entonces no funciona. Voy a hablar cada vez en sus preguntas, venga o no al caso, de otro mito y lo comentaré brevemente, como para dar una visión muy rápida, un brochazo realmente muy general sobre lo que son los mitos del matrimonio. Esto es parte de todo un curso del que yo doy de matrimonio, esta sesión de los mitos del matrimonio, pero les daré rápidamente una introducción al tema de manera que tengamos herramientas para reflexionar en qué estamos basando nosotros nuestra relación. Quédense conmigo, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Muy bien, entonces antes de empezar con el o de seguir con el siguiente mito, el número 3, me voy con la pregunta de Andrea, que me dice así. Hola Mónica, qué bueno que existe tu programa. La verdad no sabía a quién recurrir, pues no vivo en mi país y tal vez la gente de aquí no me entienda muy bien. Te quiero hacer una consulta sobre los problemas que tengo en mi matrimonio. Me casé hace más de 3 años con un inglés. Nuestra idea era vivir en México, pero después de 3 años allá, él no pudo adaptarse. Y entonces nos vinimos a vivir a Inglaterra hace 5 meses. Él y yo tenemos 29 años, no tenemos hijos todavía y nos queremos profundamente. Sin embargo, tenemos 3 preocupaciones o problemas. 1. Los papás de mi esposo son muy inexpresivos, por lo que mi esposo no conoce el afecto. Por otro lado, yo creí que Yo crecí con besos y abrazos por todos lados en mi familia, por lo que soy una persona muy cariñosa. Entonces el problema surge cuando yo me acerco a mi esposo con afecto y él lo rechaza. Me dice que me adora, que me ama, que no lo tome a mal, pero que comprenda que no está acostumbrado a eso y que en ocasiones lo llega a sentir como invasión a su espacio personal. Afortunadamente no sucede tan frecuentemente, pero cuando sucede me duele mucho y no sé cómo lidiar con ese dolor. Él siente que me tiene que decir cuándo le molestó, porque si no, cree que a la larga lo va a acumular y le va a generar frustraciones y resentimientos, pero a mí no me gusta que me lo diga. 2. Mi esposo lleva un par de años sufriendo de depresión clínica e insomnio crónico. Ha tomado tratamientos y nada lo ha ayudado. Muchas veces está de buen humor, pero muchas otras lo veo enojado, quejándose, llorando. Y obviamente no puedo ser feliz de verlo así. ¿Qué tal si va a ser así toda la vida? ¿Qué tal si eso se volvió parte de su personalidad? Eso es lo que él piensa. ¿Cómo lo ayudo? 3. Me está costando trabajo adaptarme a este país. No me ayuda nada el que mis papás ya no quieren a mi esposo por haberme llevado tan lejos y todo el tiempo me ponen presión para que yo lo presione y nos regresemos a México. Mi relación con ellos ha cambiado desde que ya no quieren a mi esposo y no soporto eso. Y sinceramente veo prácticamente imposible regresar a México, a menos que Dios me eche la mano. Mi esposo me dijo que de ninguna manera va a regresar a padecer lo que ya padeció allá. Yo estoy haciendo todo el esfuerzo posible por adaptarme y quiero pensar que las otras cuestiones se van a arreglar y que por eso vale la pena seguir poniendo toda mi voluntad para adaptarme. ¿Pero se van a arreglar? ¿Qué me aconsejas? Ni él ni yo nos queremos divorciar, queremos seguir intentando todo para ser felices juntos. Muchas gracias de antemano. Muy bien, Andrea, nuevamente te pido disculpas por esta voz que tengo el día de hoy, pero vamos a tratar los puntos como tú me lo hiciste, enumerándolos. Primero, el que sea inglés. Tú sabías, obviamente, desde el principio de tu relación que él es inglés. Los ingleses, por supuesto, son personas más frías que los mexicanos en cuanto a la expresión de afecto. No quiere decir que no lo sienta, sencillamente no son tan expresivos como nosotros, para bien o para mal. Por supuesto, esto es en toda proporción guardada. Hay ingleses muy expresivos, hay mexicanos más fríos, pero en general así somos. Entonces, Andrea, si ya sabías la cultura de tu esposo, si ya sabías en el noviazgo, me imagino que él era así, no tiene por qué cambiar su forma de expresarse. Y también creo que tiene derecho a recibir la dosis de cariño que él siente adecuada para no sentirse sobreexpuesto a tanta emoción. Creo que en este primer punto lo que mejor te ayudará es tomarla con buen humor. En lugar de sentirte herida y cómo lidio con este dolor porque él me dice que lo invado y que trátalo de buen humor, acércate a él, le haces un cariño, te rechaza y le ay sí, ya sé que a ti no. Es decir, el mismo estímulo, Andrea, manéjalo con otra actitud, porque el hombre va a ser así por el resto de su vida y quiero que lo consideres porque en el momento en que tengas hijos va a ser un padre que a lo mejor sea muy poco expresivo del cariño que siente por sus hijos, ya sean bebés, ya sean adolescentes. Entonces es un momento en donde la aceptación va a ser bien importante y que cambies la actitud de cómo recibes este estímulo, Andrea, porque no lo está haciendo por lastimarte, por herirte. Tú sabes que él te ama, él nada más está tratando de expresar algo que siente importante para él. Y si lo tomas con un poco más de buen humor, aunque sea difícil al principio, ya saben que lo he dicho muchas veces, toma 3 semanas más o menos el hacer un nuevo hábito, pero si lo tomas con buen humor, no va a ser un punto de carga en su matrimonio, sino un punto de aceptación. Yo creo que parte de lo que le gustó de ti es esta expresión de emociones. Entonces, para él es un valor, a pesar de que él no lo tenga. Estoy hablando precisamente de complementos. Número 2. Mi esposo lleva un par de años sufriendo de depresión clínica. Pues es posible que sea parte de toda tu vida, sí. Es posible que tenga que estar medicado, ya que si tiene depresión clínica es una descompensación de neurotransmisores y demás. Por lo tanto, va a tener que tener tratamiento y va a tener altas y bajas de humor y llorar y todo esto. ¿Cómo puedes ayudarlo? Acompañándolo, obviamente, a sus citas médicas y teniendo un maravilloso matrimonio. Esa es la única manera de, pero si tu esposo tiende a la depresión, esto sí va a ser parte de toda tu vida. con mejores épocas cuando lo tenga más controlado y malas cuando no. Problemas de trabajo, problemas familiares van a pegarle mucho más a una persona que tiende a la depresión. Es algo a considerar, Andrea, que no sé si no lo sabías desde antes, pero es un punto que una mujer fuerte puede sobrellevar. Una mujer generosa, una mujer llena de amor. Espero que tú seas esta mujer porque eres la que se casó con un hombre que tiene esta condición. Punto número 3, el adaptarte a este país. Mira, si ya es un hecho y aceptaste, al casarte con un inglés siempre tienes el riesgo, obviamente, de no vivir en tu país. El que tus papás se quejen me parece, por una parte, pues egoísta de su parte. Yo sé que es en base al amor que sienten por ti, pero debemos de entender como papás que llega un momento en que los hijos hacen su propia vida. Es siempre doloroso y tratar de visitarlos lo más posible es importante y mantener contacto. Afortunadamente ya está el chateo, está el correo electrónico, hay muchas maneras de mantener estrecho contacto. Pero es bien importante, Andrea, que tú y tus papás entiendan que esta es tu nueva familia. Y al decidir casarte con un extranjero, siempre está la posibilidad de vivir en el extranjero. Sí creo que por tu lado, si has aceptado que él no puede vivir en México y que tú vas a ser la que se adapte, entonces hagas todo este cambio de mental y decirles, papás, con toda tranquilidad y cariño les digo que esta es mi vida, este es mi marido. Si ustedes lo rechazan, me veo pues más alejada de ustedes. Si ustedes quieren que tengamos una buena y cercana relación, también les encargo que analicen su actitud en todo este asunto. Pero este es mi esposo, esta es mi vida y me voy a adaptar y empezar a conocer las maravillas de la vida en Inglaterra. Debe de haber cosas muy lindas, muy interesantes, una vida de otro tipo que puede enriquecer tu existencia muchísimo. Es decir, en general, Andrea, un cambio de actitud va a ser lo que haga sobrellevar tu matrimonio. Porque si no, todas estas cargas acabarán con ustedes y no podrán llevarla bien. Me explico, Andrea, es bien importante que le hagas una autorreflexión muy seria para darle un giro a tu visión de cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Con mucha aceptación y una actitud mucho más positiva será la manera en que te ayude. Y ahora me voy con Ángel, que me dice, me casé a los 28 años después de 3 años de noviazgo. Todo fue más o menos bien hasta que mi esposa perdió el empleo y yo entré en maestría. Cuando más ocupado estaba yo, más desocupada ella. Aunque me acompañaba a algunas clases, la convivencia, según yo, no era mala. Ella pidió la separación y comenzó a salir con su exnovio. Ella lo frecuentaba a mis espaldas e influyó en la separación, aunque ella lo niegue. Nos divorciamos y ella salió con su exnovio y se separó de él. Intentamos regresar y después de 4 meses dijo que siempre no y regresó con el exnovio. Se peleó con él y se fue ella del país, lejos. Alegó que me extrañaba, regresó. Lo intentamos y después de 4 meses dijo que me quería, pero que no me amaba y regresó con el exnovio. Y así, como 4 veces más hasta que me cansé de que regrese y se vaya. Pero no deja de estar en contacto conmigo. Yo aún la amo, pero creo que la situación no cambiará nunca. ¿Qué hago si aún la amo? Yo salgo con otra persona, pero no la siento como a mi pareja. Aún amo a la que fue mi esposa. Pero sé que si regreso en 4 meses, me dirá que siempre no y regresará con el exnovio. ¿Cómo me la quito de la mente? Gracias. Mira, Ángel, definitivamente tu esposa es una persona muy inestable, muy inmadura. Por supuesto, no estaba lista para el matrimonio. Por lo tanto, no te recomendaría que regresaras con ella. Y que te dieras tiempo. Yo no sé si esta pareja con la que andas ahorita, que está saliendo con una persona, no sabe tu situación o si la sabe, pero es un poco injusto para ella que salgan en plan ya de noviazgo, si es así, si tú estás enamorado todavía de tu esposa. Si nada más estás saliendo en plan social y en plan tranquilo, pero no son novios, adelante. Yo creo que de alguna manera el hecho de que necesites tiempo te ayudará el tener una pareja a tu lado como para ir resanando un poco las heridas, pero definitivamente no de forma de noviazgo, Ángel. Yo creo que salir con alguien en plan amigos y si es posible en plan grupo va a ser mucho más necesario, mucho más útil porque no estás listo todavía para una nueva relación. Yo creo que fue muy doloroso el darte cuenta que tu esposo era alguien inmadura e inestable, y eso toma tiempo de superar. Por supuesto, necesito de tu esfuerzo para lograrlo. Y por eso, enfocarte en tus estudios, en el trabajo y en una vida social, social, no amorosa, te va a ser muy útil. Toma tiempo y duele, sí, pero esto es parte de una separación. Y hay veces que no nos queda más que vivir los dolores que nos lleva a algo negativo. Eso nos hace crecer y nos deja mucho más preparados para la siguiente relación, poder detectar los famosísimos focos rojos, como yo le llamo. Mucha suerte y mucho ánimo, Ángel. Ahorita quiero hablar del tercer mito del matrimonio, en donde decimos que un buen matrimonio debe resolver muy efectivamente sus problemas. Parece que creemos que todos los matrimonios al final se ponen de acuerdo de las cosas importantes. Y eso no quiere decir el acuerdo, que uno cambió de parecer y está de acuerdo con el otro. Nada más dice que acepta ciertas condiciones. Hay veces que tenemos que acordar que no estamos de acuerdo y elegir una manera de manejar mejor la situación. Pero no es cierto que resuelven efectivamente todos los problemas, porque hay unos puntos en donde nunca podrán estar en concordancia, pero de alguna manera habrán aprendido a resolverlos mejor. Seguiré con un par de mitos más en un momento, así que quédense conmigo. Esto es Pregúntale Amor.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Muy bien, ahora me voy inmediatamente con Cristal, que me dice así. Tengo varias dudas. Mi novio mormón y yo tenemos 1 año 7 meses de relación, pero hasta hace 5 meses él le confesó a sus padres mi situación de estar divorciada y tener un hijo. Además, él le dijo a su madre que ya habíamos tenido relaciones. Sé que no está bien porque eso entorpece tomar decisiones inteligentes como lo has dicho en tus programas. Además, él era virgen, aunque sé que yo tengo algo de culpa, ya que soy muy desesperada e impulsiva y me gusta que con la misma intensidad en la que yo me entrego, lo haga la otra persona. He tratado de controlar esto ya mucho mejor. Como en mi anterior relación con mi esposo, creo que eso fue lo que de mi parte echó a perder mi relación. Mi novio no se siente seguro de que yo vaya a su casa, por eso no he insistido. Resulta que más o menos de ese tiempo para acá, él ha estado distante. Lo hemos hablado. Dice que su madre le dijo que nunca va a estar de acuerdo con nuestra relación. Sé que él se siente acorralado con mis presiones y las de su mamá. La verdad, ya pienso pasarle con las presiones de mi parte porque sé que terminará huyendo de mí. Además, las presiones de su mamá son llamadas para que no vaya a llegar tarde cuando está conmigo. Dice que no le convengo, que a mí me entendería más una persona que esté en mi situación, que mi hijo siempre estará antes que él. Mi novio dice que él quiere ser la sombra de mi hijo. Me imagino que no quiere ser la sombra de mi hijo. Que además es como lo doble o triple de responsabilidad vivir los tres juntos. Sé que muchos de estos pensamientos son inculcados por su madre, que a mí no me va a parecer si le pega a mi hijo. Detesto la hipocresía. Me gusta ser sincera y decir las cosas como las siento. He ahí mi impulsividad. Sé que no es bueno decir siempre todo. He escuchado que si con algunas palabras vas a herir a alguien a quien amas, mejor te las guardas y no las digas. No sé qué tan efectivo eso sea. Es eso que no se debe ser sincero y decir lo que uno siente y piensa. Eso es la base de la comunicación. Mi novio y yo tenemos planes a futuro, solo que lo que no coincide es el tiempo, ya que la verdad a mí me gustaría que en 1 medio año estar casada con él. Serían 2 años de noviazgo para entonces. No sé, pero creo que no debo perder tiempo, ya que con mi esposo duré 4 años de novia y miren qué terminó. Además, estoy convencida de lo que quiero, solo que mi novio, por su inmadurez en relaciones, ya que soy su primer novia, pues espera conocer más gente. Yo estaba totalmente segura de él, pero las actitudes que tiene con la terapia que le da su mamá, se frustra a demostrarme lo que siente. Lo siento ausente y estoy lo suficientemente consciente de eso, ya que a raíz de mi relación pasada me hice muy receptiva e intuitiva. En una ocasión él me dijo que lo mejor era que la dejáramos ahí, que no pensó que fuera tan difícil llevar esta relación, y lo dijo por su familia. Dice que no quiere que ellos me lastimen, que me hagan sentir mal, que no merezco eso, pero yo lo amo, quiero arriesgar con esta relación porque sé que puede ser fructífera. Mira, Cristal, voy a apelar a tu lado receptivo o intuitivo, y sé que va a ser muy difícil de escuchar, pero has invertido 1 año, 7 meses de relación con alguien que no está listo para tener una relación tan seria como la que tú necesitas. Efectivamente, tu hijo debe de estar primero que él siempre, porque tu hijo estaba antes de que este nuevo novio existiera. Debe de ser tu prioridad, y eso es una cosa que los que se casan con personas que tienen hijos deberían de entender. Estoy segura, porque me lo contaste ya, aunque tuve que acortar tu correo por razones de tiempo, que efectivamente tendrás problemas cuando lo discipline. Y tu novio tiene mucha conciencia de que es mucha responsabilidad vivir de repente ser esposo y padre. No solo viene de su familia, viene también de la lógica todos estos argumentos, Cristal. Y sé que en este momento estás poco receptiva, a pesar de que dices que lo eres, a escuchar lo que no quieres oír. La comunicación sirve para lograr objetivos positivos, Cristal, no para yo desahogar todo lo que yo traiga dentro. No se vale decir cosas hirientes, no se vale hablar en lugares donde a lo mejor no es prudente, es decir, el lugar, la hora, el modo, es bien importante para establecer comunicación. Así que esta regla de una persona honesta y sincera dice todo en cualquier momento, en cualquier lugar, pues no es tan así. Una persona honesta y sincera dice lo que tiene que decir para lograr un objetivo claro en el lugar y en el momento adecuado, Cristal. Y creo que parte de lo que solicitas de mí es una sincera orientación, una orientación profesional basada en mi experiencia. Y lo que yo veo es que tu relación no sobrevivirá a un matrimonio, Cristal. Creo que es un buen momento para que tranquilamente, nada más porque no fueron compatibles, no porque él sea mala persona o tú seas mala persona, nada más porque no estaban hechos para ser pareja, la terminen en este momento. Te lo ha querido decir, él está distante. Si eres intuitiva, por favor, percibe toda esta situación que claramente está indicando que no hay sustento para su relación. Es difícil, es muy triste, yo lo sé. Pero ya te lo había comentado, a veces tenemos que hacer lo que debemos y no lo que queremos por una relación inteligente. Siempre sigue tu cerebro. Me dices, ya habíamos tenido relaciones, ya sé que no está bien. Si sabes que algo no está bien, no lo hagas, Cristal, porque la más afectada al final eres tú. Por supuesto, tú sabes que yo en este programa doy puntos de vista, propongo una perspectiva, pero cada quien es dueño de su vida y decide. Pueden tomarla o dejarla. Pero obviamente lo importante a considerar ahora es que la dañada, la herida, la que no construye el futuro que desea, eres tú cuando no oyes lo que sabes, lo que tu cabeza te indica que no está bien. No es la mamá en este momento, que me imagino que percibe una serie de inconvenientes. No, estoy dejando la percepción de la mamá de lado. Pero lo que sí veo es que está muy inmaduro tu novio y que además tiene serias dudas reales de que él, en particular en este momento, no puede con una responsabilidad de 3. No quiere ser sombra de tu hijo, es muy claro. No está listo para una relación de este tamaño. Entonces da una fuerte reflexión. Sé que te estoy diciendo algo que no querías oír, Cristal. Y creo que además a través de mi programa es mucho más efectivo el tono que si fuera por correo. Yo sé que me pediste que te contestara por correo, pero parte del objetivo del programa, Cristal, es ayudar a otros que puedan estar en tu misma circunstancia, que espero que tomen tu experiencia para prevenir varias cosas. Y número 2, porque creo que el oírme puedo darle mucho más hincapié a las palabras que obviamente si están escritas solamente. Piénsalo muy bien, es bien importante, pero primero eres madre. No quieres que tu hijo sufra otra pérdida. No quieres volver a sufrir tú la terminación de otro matrimonio. Estás muy a tiempo, estás aprendiendo de esta relación. Ahora es necesario avanzar por otro lado porque no son compatibles. Y me voy después con Mónica, que me dice, gracias, señora Mónica Bulnes, por su consejo que me envió el otro día acerca del comportamiento de mi papá, mal carácter. Créame que lo estoy empezando a poner en práctica y le agradezco el consejo que me envió. Tengo 16 años y créame que me imagino el compromiso que todos los padres tienen para educar bien a sus hijos. Quisiera que me proporcionara consejos o palabras de reflexión para animar a mi papá cuando tenga un día pesado o se sienta mal emocionalmente. Aunque él no lo diga, todos tenemos días en los que no quisiéramos ver a nadie. Por eso le pido su opinión para animarlo día con día. Postdata, ¿podría proporcionarme su correo para poder hablar bien con usted? Mira, Mónica, este es mi correo con el que te comunicaste conmigo. Pregúntale a Mónica, @frecuenciacero.com.mx. Ese es el correo en donde puedes ponerte en contacto y realmente lo estamos haciendo. Ya van dos veces que me escribes y como puedes ver, siempre te escucho y siempre puedo comentar al respecto. Los hijos no somos los encargados, Mónica, de la estabilidad emocional de nuestros padres. Es una carga muy fuerte la que podemos adoptar si queremos hacer esto. Si tu papá se siente mal o ha tenido un día pesado, tú nada más sé una buena estudiante, una buena hija, una buena novia, si ya dentro de poco empiezas con relaciones de pareja. Es decir, sé una buena persona y eso es lo que más alegría y tranquilidad le va a dar a tu papá. Tú no eres la encargada de hacerle fiestas y bailarle enfrente cuando esté triste, me explico. El tenerte solamente le da alegría, el saber que no eres motivo de preocupación, el que tiene una buena relación contigo, etcétera. Tú no estás ni capacitada, ni debes hacerlo, el darle terapia a tu papá para superar días pesados. Espero que tenga una buena relación de pareja en donde tu papá y tu mamá se apoyen mutuamente para salir adelante en malos días. Pero quisiera quitarte un poco la carga emocional que es el que yo le voy a quitar este mal carácter a mi papá. Está totalmente fuera de tus manos y va a ser muy frustrante darte cuenta que a pesar de tus esfuerzos no lo lograste. Así que, Mónica, mucha paciencia y sobre todo mucha idea de que lo tuyo es ser hija. No es ser ni terapeuta, ni esposa, ni madre, ni etcétera. Tú eres de hija y en ese papel de hija haz tu mejor papel. Definitivamente, si eres la mejor hija que tu papá pudo tener, eso será alegría suficiente, aunque a veces no la exprese. Me voy con el siguiente mito ahora. Una gran relación requiere de intereses comunes que te unan para siempre. Parece que siempre queremos tener cosas en común. Es que quiero que él me acompañe a lo que a mí me gusta y yo lo acompaño a lo que él le gusta. Francamente, si no te gusta el fútbol, no tienes por qué absolutamente participar con la misma intensidad que él en tu gusto si no es lo tuyo. Si es lo tuyo, perfecto. Háganlas juntos las cosas que a los dos les gustan. Pero si no es lo tuyo, nada más el darle la oportunidad a él o a ella de disfrutar lo que le gusta, dándole su tiempo personal y yo me quedo a un lado, es un gran respeto, una muestra de respeto por nuestra relación y por estas diferencias individuales. No podemos exigirle al otro que le guste lo nuestro o que tiene que pasar por nuestros gustos o nuestras actividades para que seamos verdadera pareja. Una verdadera pareja se respeta y deja los tiempos del otro, que son también individuales. Y por último voy a dar el quinto mito. Los buenos matrimonios, hay otros más, pero nada más voy a hablar de cinco en esta ocasión. Los buenos matrimonios no se pelean. Este es el más falso de los mitos. Los buenos matrimonios, por supuesto que se pelean. Deben de pelearse, es parte de cualquier relación. Pero lo importante, y los estudios lo demuestran, un buen matrimonio no se mide por si se pelean o no. Se mide por cómo terminan el pleito. Fíjense nada más la diferencia. No en cómo se pelearon, no en si se pelean o no. Es en cuál fue la terminación de esta discusión. Es decir, si se le permite al otro su bandera de paz, leo cuál es su disculpa, no necesariamente me tiene que pedir perdón. Es decir, si llegamos a un acuerdo, a pesar de que fue una diferencia importante entre nosotros, los dos pudimos acordar algo que va a ser respetado. Es decir, si al final lo que promovimos fue cercanía. No crean que los buenos matrimonios no se pelean. Todos nos peleamos. Pero el objetivo definitivo es que al final seamos mejores personas. Sea yo una mejor mujer para ti, esposo, y tú seas un mejor hombre para mí. Y si tenemos eso en nuestro matrimonio, eso es lo importante. No el qué dirán, no en cómo se rigen, cuál es la regla en la que se miden los demás. Es tú y yo nuestra relación, cómo la construimos, de manera que estamos en paz, contentos y mejorando como personas, dando el mejor ejemplo a nuestros hijos y a lo que nos rodea. Espero que nos volvamos a encontrar, espero también que yo tenga una mejor voz para el siguiente programa en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.